El título de este mensaje, hermanos, es El Evangelio condena a los que rechazan, y la porción bíblica es Hechos capítulo 7, versículos 50 al 53. Es muy posible, hermanos, que ustedes estén familiarizados con una época de los años 1700 aquí en América que se le llamó el Gran Despertamiento, una época en donde se predicó el Evangelio y la predicación trajo como un resultado un gran avivamiento aquí en los Estados Unidos. De hecho, se dice que en un periodo de 60 años hubo 4 grandes avivamientos. La predicación de este periodo fue conocida como una predicación muy clara, directa, condenatoria para todos aquellos que rehusaban arrepentirse. Y en este tiempo hubo notables predicadores, y creo que 2 de los más grandes que la historia registra fueron George Whitefield y Jonathan Edwards. En referencia a la predicación de Jonathan Edwards, es muy posible que ustedes han leído o están familiarizados con un sermón que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Este es un sermón que estudian los muchachos en la high school o en la junior, no recuerdo, pero estudian acerca de este mensaje. Y este es conocido por el poder condenatorio que trajo sobre aquellos que no se querían arrepentir. Sin embargo, antes de que esto sucediera, debemos nosotros de entender el contexto en el que este tipo de predicación surgió, se dio. Muchos de los primeros colonos que llegaron de Inglaterra aquí a América vinieron con el sentido de huir de la persecución religiosa para poder practicar la religión o la vida piadosa con libertad. Y esto se les dio y trajo como resultado un gran crecimiento espiritual, pero al mismo tiempo trajo mucha prosperidad. Y conforme la prosperidad económica empezó a llegar, muchos se empezaron a volver muy carnales, olvidaron la vida piadosa y se dedicaron únicamente al dinero. En este contexto es cuando la iglesia o algunos en la iglesia, buscando que la asistencia de la iglesia no menguara más, algunos líderes instituyeron algo que se le llama el pacto a medio camino. Y esto les permitía a las personas en la iglesia que fueran miembros de la iglesia, sin importar que sus vidas no fueran tan piadosas, lo único que les proveían era tomar la cena del Señor. Y era como un acuerdo que había, por decirlo así, entre los pastores en la iglesia y la gente que no quería arrepentirse. En otras palabras, se les permitió a esas personas ser bautizadas, no importa la vida moral que vivieran, no importa que su vida fuera cuestionable, y se les permitió disfrutar de los privilegios de una membresía plena en la iglesia, con la excepción de lo que ya mencioné, que es la cena del Señor. En el año de 1727, hubo 2 hombres que se puede decir que estos fueron los que abrieron el camino para Jonathan Edwards y Whitefield. Los nombres de estos hombres eran Frelinghuysen y Tennent. Y estos hombres comenzaron a predicar la palabra y a llamar a las personas al arrepentimiento. Había también el abuelo de Jonathan Edwards, que fue un predicador muy notable, y su nombre era Salomón Stoddart. Él nació en 1643 y murió en 1729. Stoddart predicó el Evangelio por 60 años en la misma zona. Y él fue quien realmente influyó en la vida de su nieto, Jonathan Edwards. Y Stoddart era una clase de persona que afirmaba que la iglesia pasaba como por diferentes etapas. A veces tenía avivamiento espiritual, a veces tenía gran apatía. Y a él le tocó ver ambas cosas por el largo tiempo que él predicó. El nieto de este hombre, Jonathan Edwards, fue quien tomó el cargo de predicador en la iglesia que el abuelo había predicado. Y ahí fue donde él vino a predicar y se encuentra con una iglesia fría, una iglesia apática en la ciudad de Enfield, Connecticut. Y ahí es donde predica el famoso mensaje, pecadores en las manos de un Dios airado. Y esto causó una gran conmoción en la congregación. Y es interesante entender que Jonathan Edwards no era un hombre que tenía poder de oratoria. Dicen que era de un tono aburrido para hablar. No tenía ninguna elocuencia en su predicación. Sin embargo, cuando predicó este mensaje y en toda su predicación, la gente le rogaba que se callara, porque ya no quería, ya no aguantaban lo que estaban escuchando. Entonces Jonathan Edwards se viene a convertir en una especie de crítico directo de lo que los pastores llamaban el pacto medio, y hizo todo lo posible para eliminar ese pacto durante su tiempo de ministerio. Cuando Edwards llegó a Northampton, a la iglesia que tenía muchos problemas y no vivían de acuerdo a las escrituras, él empezó a visitar a las familias y a predicar acerca de la santidad, la oración, la lectura de la escritura. Y en 1734 predicó una serie de sermones sobre la justificación solo por la fe, y en ese tiempo fue cuando vino el gran avivamiento sobre su predicación. ¿Por qué estoy citando esta época de la historia? La razón es, hermanos, porque la predicación de Jonathan Edwards y de Whitfield no era algo nuevo. Simplemente ellos estaban emulando la predicación de los apóstoles. Y esto es lo que nosotros observamos en este capítulo que nos toca estudiar en esta noche, aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo número 7, en el versículo 50 al 53, dice de la siguiente, 51 al 53, dice de la siguiente manera: ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón, de oídos y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. A ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Hasta ahí nada más, hermanos. Esteban está delante del concilio, donde había sido falsamente acusado y ha presentado toda una defensa que ya la hemos venido estudiando acerca de la nación de Israel, de cómo Dios la había formado, cómo Dios había obrado, cómo el pueblo se había rebelado, cómo el pueblo fue mandado a la esclavitud y cómo ahora ellos estaban haciendo exactamente lo mismo. Hasta este punto, Esteban ya ha presentado esta defensa doctrinal correcta y les habla directamente y convincentemente. Pero noten que ahora el tono cambia. Al principio les llama varones, hermanos, padres. Y ahora el tono es un tono condenatorio. Es un tono de juicio. Porque él está percibiendo que no hay ningún cambio por la predicación que le está haciendo. Y en esos versículos nosotros vamos a aprender que Esteban establece un tono totalmente nuevo en la predicación cristiana, la cual es muy popular en alguno de los predicadores a través de la historia. Estas características de esta predicación son las siguientes. Hay una acusación directa y punzante hacia aquellos que han ofendido a Dios, quien es santo. Y este es un elemento del evangelismo que nosotros no debemos de olvidar. Cuando predicamos el evangelio y una persona rechaza abiertamente la predicación del evangelio, se le tiene que hacer una advertencia de juicio. Se le tiene que decir que al que rechace al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Y que se le exhorta, se le anima, se le ruega a que no rechace al Señor Jesucristo, sino que más bien crea en Él, arrepintiéndose de sus pecados. Vamos a ver el versículo 51. Y en este versículo 51, Esteban está diagnosticando la fe de su audiencia. Y noten cómo les dice: ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón. Lucas nos dice aquí que Esteban condenó al concilio llamándolos necios, tercos, testarudos, empecinados. Todos esos son sinónimos de la palabra que él utiliza ahí. Ustedes que son tercos. Y no solamente eso, sino que también les dijo que ellos eran incircuncisos de corazón. Y esto era básicamente llamarles gentiles. Y para que a un judío le llamaran gentil, era llamarle perro. Era llamarle destituido, alejado de Dios, ignorante de Dios. Y esto causó una gran molestia en ellos. La predicación de Esteban, hermanos, fue muy directa. Noten que él no endulzó ni diluyó el mensaje en ningún momento. No preguntaba a su audiencia si les gustaba lo que estaban escuchando. No era un mensaje sensible o buscador de satisfacer las necesidades de las personas, como hoy se habla mucho de eso. El consejo que está escuchando aquí, la predicación de la palabra, han respondido de una manera terca y como uno en el cual Dios no ha obrado, es decir, un incircunciso de corazón. Y con esta frase, lo que Esteban está haciendo es mostrar la verdadera condición de ellos. Noten que ellos dicen que el blasfemo es él. Ellos dicen que ellos conocen a Dios, que respetan la ley de Dios, que entienden los mandamientos de Moisés. Sin embargo, Esteban les dice lo opuesto. Primero les llama tercos. Y ellos eran igual que sus padres. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, en el versículo número 9, dice: el Señor dijo además a Moisés: he visto a este pueblo, ciertamente es un pueblo terco. Esta es la descripción de Dios para el pueblo, y esta es la descripción que Dios mismo ahora, a través de la boca de Esteban, está dando, porque Esteban está hablando por el poder del Espíritu Santo y está diagnosticando claramente el problema de estos. Los acusa también de ser incircuncisos de corazón, y algunas versiones añaden que de oídos también. Es muy posible que alguna versión que usted esté leyendo diga que son incircuncisos no solo del corazón, sino también de los oídos. En Levítico 26:41 dice: yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades. En Isaías 63:10: pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. O sea que hubo una rebelión, una hostilidad del pueblo hacia Dios. Y es interesante ver cómo el lenguaje aumenta en el grado descriptivo. Por ejemplo, tenemos el profeta Isaías, que el tema de Isaías es: el juicio viene y el pueblo se burla de Isaías. Pero luego viene 40 años después Jeremías predicando y dice: el juicio es inevitable. Y entonces comienzan a preocupar. Y mire lo que dice Jeremías en el capítulo 6, versículo 10. ¿A quiénes hablaré y advertiré para que oigan? Sus oídos están cerrados, no pueden escuchar, la palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella. Capítulo 9, versículo 26. A Egipto, Judá, Amón, Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Y este es un mensaje preexilio, donde Dios, por su falta de arrepentimiento, se los llevaría 70 años al exilio para que fueran castigados por un pueblo al cual Dios después castigó. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí es que Esteban está diciendo está básicamente pintando un cuadro del concilio. Es un cuadro gráfico y es un cuadro patético, espiritualmente hablando. Él los llama tercos y algunas versiones, como ya hemos visto en inglés, por ejemplo, dicen stiff neck, duros de corazón. Y esta es una palabra que se utiliza para referirse a los animales. A los animales de hocico duro, que ni con un freno quieren hacer caso. Animales de cuello duro, que por más que lo jalen con la soga, no hacen caso. Miren, los que trabajan con caballos, alguien que sabe trabajar con caballos, no hablo del domador que le logra poner la silla y que el jinete le suba. Hablo de el que se llama el arrendador, el que hace al caballo hacer trucos y cosas que lleva a detalle. Un buen arrendador le dice si el caballo sirve para la rienda o no sirve. Y un caballo duro de hocico, un caballo duro de cuello, no sirve. Y esto es lo que está ocurriendo aquí con ellos. Están siendo expuestos, y esta palabra aquí entonces es una expresión figurativa tomada de los bueyes, que eran rebeldes y no se sometían a ser uncidos con el, ¿cómo se llama? El yugo. Entonces, duros de cuello. Entonces, esta palabra es la que el Señor también usa para referirse a su pueblo en los versículos que ya leímos. En Éxodo 35:5 dice que es un pueblo de dura cerviz. Y así podemos ir observando, hermanos, la actitud de este pueblo. Hoy en día tenemos muchos predicadores que son muy amigables y personales con la gente. No quieren darle a las personas palabras que los incomoden. La predicación de ellos es como un terciopelo, suavecita, y quieren que la gente se vaya entusiasmada. Sin embargo, cuando se descubre la condición espiritual de una persona o de un grupo de personas, es necesario hablarle con la verdad de la palabra de Dios para que esta persona tenga la oportunidad de responder. Entonces, Esteban, volviendo a su diagnóstico, está presentando el problema. Y esto es importante. Ahora noten que también les llama incircuncisos. Y esto es algo que tiene referencia con lo que le fue mandado a Abraham, que se circuncidara a su descendencia. Y después todos los judíos eran circuncidados. Aunque es un acto físico externo, ahí tenía una figura espiritual y era la circuncisión del corazón para mantener un corazón limpio. Y a esto es a lo que aquí Esteban se está refiriendo. Esta expresión nos dice que esos judíos no estaban dispuestos a reconocer la ley ni tampoco a someterse a ella. En su comentario bíblico, el pastor David Jeremiah, posiblemente algunos han escuchado algunos de sus mensajes, él dice que los ancianos judíos se hubieran sometido a la circuncisión física, pero no a la espiritual, porque los hacía tampoco espirituales y hacía a Dios como sus vecinos paganos. O sea, ellos realmente, aunque tuvieran la circuncisión física, eran tan paganos como los paganos. Y entonces Esteban aquí con este mensaje, noten que no está tratando de ganar amigos, de hacer amistad, está queriendo darles un verdadero diagnóstico espiritual para que ellos tengan la oportunidad de arrepentirse y venir al arrepentimiento de la fe en Cristo. Esta audiencia necesitaba volverse a la verdad. Y esto es lo que Esteban está procurando hacer con ellos. Ahora, versículo 51, la segunda parte, al versículo 53 dice: resisten siempre al Espíritu Santo. Como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Entonces aquí Esteban está enumerando tres áreas en las que ellos se han corrompido para con Dios. Ellos en el pasado trataron mal a los siervos de Dios, despreciaron la palabra de Dios, asesinaron a aquellos que venían anunciando al justo y ahora eran asesinos del justo. Vamos a ver, en primer lugar, la frase que dice, resisten siempre al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Ellos resistieron al Espíritu de Dios. Aquí Esteban está diciendo al concilio que ellos siempre resisten al Espíritu Santo. Y eso habla de una resistencia 100%, hermanos. No es como un 60%, no. Siempre resisten al Espíritu Santo. Tienen una resistencia que es total, que es completa al Espíritu de Dios. Resistieron todos los esfuerzos que Él ha hecho en mostrar su inocencia con la palabra de Dios. Cada cita de la Escritura que Él ha tomado, ellos no le han prestado atención. Cada verdad que Él ha afirmado, no les ha importado. Cada milagro de los cuales Él ha hablado, no les importa. Entonces ellos están siempre resistiendo al Espíritu de Dios. Noten que esto está hablando de una ceguera, de una terquedad, de ir en contra de una rebelión contra el Espíritu de Dios. Una y otra vez el Espíritu de Dios usaba la palabra para convencer al concilio de la verdad concerniente al Señor Jesucristo, y ellos no escuchaban ni prestaban atención al mensaje. Oyeron ellos, hermanos, al más grande predicador, al Señor Jesucristo. Escucharon el mensaje pulsante y cortante de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos no quisieron escucharlo. Y ahora tampoco están escuchando a Esteban. Ellos han escuchado la predicación del Señor Jesucristo, escucharon predicar también a Pedro y a Juan en el contexto de este pasaje, han oído a los discípulos predicar el camino, el mensaje, y sin embargo, siempre han resistido el Espíritu de nuestro Dios. Ahora están escuchando el mismo mensaje por la boca de este siervo de Dios y ellos siguen resistiendo. La palabra resistir, hermanos, significa oponerse, resistir. Y es una palabra que no tiene mucho que explicarle. Pero eso es algo que tiene que ver con escuchar algo y no prestar ninguna clase de atención. Hay personas que resisten pasivamente, simplemente no hacen caso, ¿no? Pero hay personas que escuchan el mensaje y se oponen verbalmente y dicen, no, eso no es así. Eso no es así. Cuando una persona se opone a la palabra de Dios, tiene que entender que se está oponiendo al Espíritu de Dios, quien es aquel que está hablando por medio de aquel que está predicando. Samuel Pérez Milos, en su comentario, dice, Isaías había dicho que el pueblo se había rebelado contra Dios de tal manera que había enojado al Espíritu Santo. Rebelarse contra el Espíritu de Dios traía como consecuencia la enemistad de Dios que se convertía en oponente al lugar de protector, en oponente en lugar de un protector. En Isaías 63:10 nos dice la Escritura de esta manera, pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Los miembros del Sanedrín seguían el camino de sus padres al rebelarse contra Dios, despreciando al Mesías enviado a pesar de las señales mesiánicas que había hecho delante de todo el pueblo. Hermanos, ellos siempre resistieron al Espíritu Santo. Esteban trae un mensaje claro de la palabra de Dios, una defensa impecable citando las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero los oídos de esos hombres, la actitud de esos hombres es terca y su corazón y sus oídos son incircuncisos. No hay lugar para la palabra de Dios. Y yo me pregunto, hermanos, me hago la pregunta a mí mismo y les hago la pregunta a ustedes. Cuando somos confrontados con la verdad de la palabra de Dios, por lo que leemos, por lo que escuchamos en la predicación, o cuando alguien viene y nos hace ver algo en nuestra vida, ¿cómo respondemos nosotros, hermanos? ¿Resistimos a Dios, a su Espíritu, a su palabra? ¿O damos lugar en nuestro corazón para hacer los cambios debidos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Otro comentarista dice: Esteban abandonó ahora su defensa y pasó audazmente al ataque, vilipendiando a sus oyentes por su persistente y continua oposición a Dios. Su principal pecado era resistir el Espíritu Santo. El trato que daban a los profetas, a los que traían la palabra del Mesías, fue el mismo trato que esos hombres dieron a Esteban. Ahora, ven ahí en el versículo 51, la última parte, donde dice: como hicieron sus padres, así también vosotros. Noten aquí, hermanos, que Esteban recuerda el consejo que sus padres ya habían hecho exactamente lo mismo que están haciendo ellos. Así como los padres habían hecho, ellos estaban ahora haciendo de la misma manera. Los padres tenían la reputación de haber resistido al Espíritu Santo y sus antepasados eran hombres rebeldes contra Dios. Es decir que esa terquedad corría en la familia. La generación a la que Esteban está hablando también resistió al Espíritu Santo. Sus padres lo hicieron, ellos lo hicieron. Y esto es algo, como dice el dicho, que la fruta no cae lejos del árbol. O hijo de tigre pintito. No se esperaba ninguna otra cosa de ellos, ¿verdad? Entonces debemos nosotros de tener cuidado, hermanos, con el ejemplo que damos en este caso, una aplicación a nuestros hijos. Esteban acusa al consejo de resistirse al Espíritu Santo. Entonces, esto es importante de prestar atención. Versículo 52. Ahora viene el rechazo de los profetas. Sus padres rechazaron a los mensajeros de Dios. Note que el versículo 52 se dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Noten que la pregunta no es: ¿se recuerdan que persiguieron a un profeta? No. Era una actitud constante. ¿A cuál no? No es ¿a cuál? ¿Se recuerdan que persiguieron a Jeremías? No. ¿A cuál no persiguieron? Es decir que su actitud, su conducta, era de perseguir siempre a los profetas. Noten, hermanos, que ahora Esteban hace una pregunta que no era algo que el consejo no pudiera responder, porque el consejo, el concilio, conocía la respuesta. Ellos conocían la historia. Ellos habían leído sobre la rebelión del pueblo contra los mensajeros de Dios. Ellos eran la clase de personas que aislaban a los profetas, los encarcelaban, difamaban a los profetas, hablaban, les levantaban falsedades, maltrataban a los profetas y a muchos de ellos los asesinaron. Se dice que Isaías fue aserrado, cortado a la mitad. Ellos sabían que la palabra de Dios les decía con respecto a los hombres de Dios, pero simplemente no les importó. Noten, hermanos, lo que dice Primera de Crónicas 16:22. No toques a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. El pueblo, escuchando la predicación de los profetas, les molestó y en lugar de arrepentirse y venir y volverse a Dios, ellos tocaron a los profetas, pero Dios les habría de traer condenación por eso. Entonces Esteban conocía muy bien la historia del pueblo de Israel y ahora está diciendo: ustedes hacen exactamente los mismos. Sus padres ya lo habían hecho, ahora ustedes hacen lo mismo y han hecho lo mismo con el Señor Jesús. Entonces, Esteban, aquí mismo, vean ahí el versículo, hermanos, 52, por favor, dice: ¿al cual de los profetas no persiguieron sus padres? Y lo dice: ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Aquí Esteban está llamando al Señor Jesucristo el justo. Y la pregunta es que, ¿por qué le llama el justo? Y simplemente hay una implicación aquí, aunque tiene que ver con el carácter, pero aquí la palabra se usa para hablar de la inocencia. No había razón para que crucificaran al Señor Jesucristo. Él era inocente, Él era santo, absolutamente santo. Sin embargo, ellos lo aprendieron y lo crucificaron y pidieron que se les diera un malhechor en lugar del justo. Sus padres ya habían matado a los profetas que habían predicado acerca de la venida del Señor, acerca del justo, y ahora habían asesinado al justo. Ellos mataron al Mesías. Dice el versículo, de lo cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. En el mismo versículo 52 dice, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Traicionaron a Cristo. Asesinaron a Cristo. Ellos tenían su sangre, sus manos manchadas con la sangre del inocente. Y este es el juicio que está trayendo aquí Esteban. Ahora le está hablando con esta claridad y les dice que ellos fueron mucho más allá de lo que sus padres hicieron, porque sus padres mataron santos profetas, pero eran, o al final eran hombres. Estos han asesinado al autor de la vida, al santo, al justo. Y ese crimen era mucho mayor que lo que sus padres habían hecho. Entonces Esteban les dice a aquellos que ellos fueron mucho más allá de lo que sus padres han hecho. Han ido más allá, el crimen es más grave. En el contexto de este pasaje, Pedro dice en Hechos 3, 13 al 15, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea que hasta este momento Esteban no había mencionado el nombre del Señor Jesucristo en toda su predicación, y cuando él lo trae a la memoria, lo trae para hablar de la muerte de Cristo por causa de la dureza del corazón de ellos. Entonces la predicación de Esteban, hermanos, una predicación, como lo mencioné al principio, aguda, poderosa, no fue aceptada por ellos. Aquí no hay como que, no, es que el predicador nos durmió, ¿verdad? Y pues no sabe predicar y pues nos durmió. ¿Qué vamos a hacer? No. Excelente predicador. Predicó sin Biblia en la mano. De memoria. Se parecía a R.C. Sproul, ¿verdad? Que era capaz de predicar sin una Biblia en la mano. Escuché una anécdota donde MacArthur invitó a R.C. Sproul a predicar por primera vez ahí en su congregación. Y dicen que llega en el servicio de la tarde y está R.C. Sproul en el estacionamiento esperando pasar para enfrente, y llega y en la oficina le dijo, oye, ¿no tienes una Biblia que me prestes? Y dijo, ¿qué pasó con la tuya? No, si yo no cargo Biblia. Y se sube al púlpito con la Biblia y nunca la abrió. Jamás abrió la Biblia. Tenía una memoria fabulosa, ¿no? Impecable, como la de Esteban, que podía citar la Escritura. Pero aquí Esteban, hermanos, está en este consejo y ya les ha acusado de resistir al Espíritu Santo, de matar a los profetas y de haber matado al justo. Ahora en el versículo 53 va a cerrar con otra acusación. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Esta acusación es tremenda. ¿Por qué razón? Porque Israel había recibido la ley de Dios. Ellos eran el recipiente de la ley de Dios. El pueblo de Israel se enorgullecía por tener la ley de Dios. Ellos decían, nosotros somos los elegidos para que Dios depositara su palabra a nuestro cuidado. Ellos se apartaban del resto del mundo porque ellos se creían superiores a los demás y tenían la ley de Dios. Y Esteban recuerda aquí al consejo, a los dirigentes, que ellos habían recibido la ley por la indicación de los ángeles, por mano de ángeles. Esto era un asunto sagrado, hermanos. No fue que Moisés tuvo una revelación y algún escultor o algún, ¿cómo se les llama a los que lajan piedra, hermanos? No. Escultor de piedra, ¿verdad? Escribió ahí los 10 mandamientos. No, fue la mano de Dios. Fue la mano de Dios por medio de los ángeles. Dios mismo les dio su palabra por medio de los ángeles. Y esto fue, como dice ahí el versículo, por disposición. La palabra disposición significa arreglo, por arreglo de, por la institución de, por la instrumentalidad de. O sea que esto es todo algo, no es solamente haber recibido la palabra de Dios, esto fue un evento supremamente santo. La palabra santa, por medio de ángeles santos, a través de sus ángeles, vino para ser entregada al pueblo. Esta palabra disposición se encuentra solamente aquí en el Nuevo Testamento y significa eso, ¿no? El constituir algo, el arreglar algo, el alinearlo, el presentar algo. En Hebreos 2:2 dice: porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa. En Gálatas 3:19 Pablo dice: ¿para qué pues sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue puesta por medio de los ángeles y por mano de un mediador. Entonces la ley les fue entregada. Y Esteban ahora los va a acusar de que, a pesar de que la recibieron, ellos la rechazaron. Dice, y no la guardaron. Esa es otra acusación más. Algunos miembros de este concilio no creían en los ángeles, hermanos, pero sí creían en la ley de Moisés. Entonces, por eso usa Esteban que la ley fue dada por medio de ángeles, para los que creían en los ángeles, y es la palabra de Dios para aquellos que no creían en los ángeles. Esteban está dispuesto, hermanos, a ser apedreado. Está dispuesto a morir, pero no sin antes entregar el mensaje que tiene que entregar de parte de Dios. Y esto, yo quiero cerrar con una aplicación acerca de esto. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos la palabra de Dios. Y se nos ha encomendado entregar esta palabra de Dios, predicarla al mundo, ¿no? Hacer, ir por todo el mundo haciendo discípulos. Les tenemos que predicar la palabra de Dios. Y nosotros debemos de considerar esto, hermanos, con una mayor seriedad en esta noche. Si ustedes recuerdan, mandamos a hacer un buen puño de tratados con el propósito de que cada uno de nosotros en esos primeros 3 meses voluntariamente tome un tratado y vaya y lo reparta. Durante la semana hacer un esfuerzo consciente o voluntario. Después del resto del año tenemos algunos planes para hacerlo. Pero nosotros, hermanos, somos llamados a guardar la palabra de Dios, es decir, a obedecerla, pero también somos guardados a llevarla. Y necesitamos de pensar en esto, porque vamos a ser juzgados por todo esto. Y no queremos nosotros recibir el juicio de Dios como estos hombres estaban siendo preenjuiciados. Preenjuiciados, básicamente. Y estar delante de la presencia de Dios y tener que responder a estas cosas. Quiero finalizar pensando, hermanos, en que nuestra época necesita una predicación precisa, pero una predicación también que sea cortante, ¿no? Y cuando digo cortante, yo no me estoy refiriendo al tono agresivo del predicador. Me refiero a que la palabra de Dios sea trazada con cuidado, sea explicada como el texto dice y sea aplicada como el texto manda. Porque si eso se hace así, si se interpreta correctamente, se explica correctamente a la audiencia y se habla de las aplicaciones para la vida, entonces la palabra hace efecto en la vida nuestra y tiene efecto en la vida también de aquellos a los que se les predica. Como dice Romanos, ¿cómo van a creer o cómo van a invocar el nombre de aquel que no han oído? ¿Y cómo van a oír si no se les habla, hermanos? Si no se les predica. ¿Y cómo van a predicar si no se les envía? Eso es lo que se llama el evangelio en reversa, ¿no? Algunos así le han puesto a ese pasaje. Pero el punto principal, hermanos, y con esto, si el Señor lo permite, terminamos, es esto. Estamos viniendo ya a la última parte y vamos a llegar a la parte del martirio. Pero antes de entrar la semana que viene el martirio, yo quiero que pensemos por un momento en la fidelidad de Esteban. En primer lugar, predica un mensaje bíblico, 100% escritural. En segundo lugar, trae un cargo final a sus oyentes porque ve que no hay respuesta de ellos. Y hay una fidelidad en Esteban que nosotros debemos de imitar. Y es una fidelidad a la palabra de Dios, a la dedicación de la palabra de Dios, que nosotros necesitamos de aprender. Cada uno de nosotros necesita de, en lo íntimo, en su casa, en su hogar, ser dedicado y fiel a la palabra de Dios. Tener su lectura de la palabra de Dios. Estudiarla con regularidad. Buscar aplicarla a su vida. Después, venir y predicar esa palabra a aquellos que no la conocen. Aprender esa fidelidad de Esteban. Él fue capaz de predicar porque había sido un hombre que anteriormente se había dedicado a la palabra de Dios. Fue fiel a la palabra de Dios. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios, o sea, obedecía la palabra y por eso fue usado como fue usado. Ahora, ¿de dónde viene esa fidelidad de Esteban para entregar un mensaje que sabe que lo va a llevar a la muerte? ¿De dónde viene? Ese viene de una visión alta y suprema de las Escrituras. De que el mensaje es lo que importa, ¿no? Como dice Pablo, que el predicador está delante de Dios, viene de parte de Dios, está delante de Dios. La audiencia es la que debe de escuchar, pero lo único que le debe importar al predicador es ser fiel a Dios y decir lo que dice su palabra. La iglesia contemporánea se asusta mucho de predicar el Evangelio el día de hoy, o tiene cobardía de predicar el Evangelio el día de hoy porque se preocupa mucho de lo que la gente va a decir. Y no tiene un sentido de responsabilidad delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a decir si yo no predico su palabra? Entonces, hermanos, estas son cosas que las debemos de meditar para aplicarlas a nuestras vidas y que el Señor nos dé esto, haga de nosotros una generación de creyentes fieles a su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es ella la que nos trae convicción, Señor. Es ella la que nos santifica, la que nos instruye, la que nos da la pauta, el camino, para que podamos hacer tu voluntad, Señor. Padre, quiero rogarte en esta noche que nos des a cada uno de nosotros un alto concepto de tu palabra. Que podamos decir, como el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi delicia. Que podamos, Señor, deleitarnos en tu palabra constantemente. Y busquemos, Señor, ajustar nuestras vidas a ella. Sé, Señor, que el proceso del ajuste es doloroso. No nos gusta. A mí no me gusta, creo que a nadie nos gusta, Señor. El morir a nosotros mismos, el doblegarnos a nosotros mismos. Entonces, Señor, yo te pido que tú nos des un corazón como el de tu siervo Esteban, que tenía una alta visión de tu palabra, era fiel a tu palabra y estaba dispuesto a entregar tu palabra sin importar el costo. Ruego, Señor, que tú hagas de nosotros lo mismo en esta época, en esta generación. Que levantes, Señor, un ejército de creyentes fieles a tu palabra y dispuestos a entregar el mensaje. Estas cosas te las ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén.